Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel Gestal, director de Cáritas Diocesana en Ceuta. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal, casi casi en la frontera con Marruecos. A 100 metros se ve a los cientos de jóvenes que se agolpan hacia Castillejos, seguramente soñando con saltar durante la próxima madrugada. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes. Marruecos está cometiendo un pulso inaudito contra España, utilizando a sus chicos adolescentes como una especie de fuerza de choque, a sabiendas de que desde este lado no se puede responder contra civiles. La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación, solidaridad, como siempre, de los ceutíes o melillenses, y miedo. El problema tiene una y mil variables, mil y un enfoques, a cada cual más complejo. Uno, Marruecos se enfrenta a un gobierno débil. El régimen alauí, que es mucho más que Mohamed VI, sabe que el gobierno de Pedro Sánchez es tremendamente débil. La pandemia, la crisis, Cataluña, los chavistas en el Consejo de Ministros y un papel absolutamente irrelevante en la escena internacional son nuestras credenciales. Dos, el gobierno español está totalmente fuera de juego, entre los chicos y las chicas y los chiques. La Agenda 2050, el impuestazo de Rufián, las lecciones a los restaurantes para que nos eduquen, y eso sí, los miles de asesores para nada. Se nos había olvidado que Marruecos estaba preparando otra marcha contra intereses españoles. Tres, Ceuta y Melilla son España. No deberíamos olvidarlo. Los melillenses y ceutíes son los españoles que más se sienten españoles. No debemos dejarles solos. Cuatro, los antecedentes. Esto no es solo la respuesta de Marruecos a la hospitalización del líder saharaui Brahim Ghali, que también. Sánchez no viajó a Marruecos en su primer viaje presidencial. La cumbre bilateral sigue sin celebrarse. Desde el propio gobierno, Pablo Iglesias se burló de los vecinos. Y todo, sumado, nos ha dejado vendidos ante Mohamed. Y no será porque los que saben y los que tienen información de verdad con mayúsculas no lo habían avisado. Nuestros asuntos exteriores, lo siento, han hecho el ridículo. Y ahora que lo arregla la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército. Ahora sí nos acordamos de ello, ¿verdad? Cinco, el rey de España. Juan Carlos I despachaba con Hassan II de tú a tú. Felipe VI no puede hacer lo mismo con Mohamed VI. Problema, que Juan Carlos no está, porque le hemos echado a Emiratos. 6. Estamos en Ceuta, pero también existen Melilla, Canarias o el Mar de Alborán. O esto se soluciona pronto, o puede que no haya hecho más que empezar. 7. Marruecos advirtió anoche que dejaba en stand-by su cooperación en inteligencia con los servicios de Alemania y España. ¿Somos conscientes de lo que esto significa en materia antiterrorista, en materia contra el yihadismo? 8. A que ahora se entiende mucho mejor la importancia del acuerdo de Washington con Rabat y que Joe Biden ni siquiera haya llamado por teléfono a Pedro Sánchez. A que ahora encaja todo. 9. La política española es una tragicomedia. El gobierno formado por unos aprendices de pasarela y demagogia, los socios puteando desde dentro, Cataluña a punto de estallar otra vez y la derecha más extrema lanzando mensajes populistas. Por favor, ¿no hay nadie sensato que ponga de acuerdo en esto al PP y al PSOE? Además, ojo, hay que advertir a Ábalos y a Iván Redondo que la culpa de esta crisis no es de Isabel Díaz Ayuso, permítaseme la broma. Ah, y 10, mi postdata. El régimen de Marruecos desprecia a sus nacionales, sí, pero hay algo peor. Marruecos utiliza a sus jóvenes como fuerza de choque. Yo les estoy viendo literalmente así en esta playa. No sé si es una invasión u otra marcha verde. No quiero pasarme. Lo que sí sé es que la última vez que la Guardia Civil repelió una entrada masiva de marroquíes por la playa del Tarajal, esos guardias casi acaban en la cárcel. Marruecos sabe que si sus militares invaden el Perejil, se les echa de ahí, como ya pasó. Marruecos sabe que a menores y familias no se les puede repeler. Marruecos sabe que este gobierno, y no te digo los socios, piensa lo que todos sabemos que piensa de Ceuta y Melilla. Y ese es el principal problema. No, no debemos dejar solos a estos españoles en el norte de África. Por eso, este equipo de periodistas de COPE, los Boinas Verdes de la Linterna, estamos aquí, en el Tarajal, en Ceuta.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaín en las noticias de este martes 18 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Interior ha cifrado en 8.000 las personas que han cruzado la frontera hacia Ceuta desde ayer.
El Ministerio asegura que ya ha devuelto a 4.000 de ellos a Marruecos antes de desplazarse hasta Ceuta. Pedro Sánchez ha prometido máxima firmeza a buenas horas y que garantizará la seguridad de ambas ciudades ante cualquier desafío. Aquí los que saben, los que están a pie de obra pisando la arena, hablan ya de 10.000 personas en nada. En 48 horas. Más, Mamen.
La ministra de Exteriores llama a consultas a la embajadora marroquí en España.
Arantxa González Laya le ha trasladado el rechazo y el disgusto, es un nuevo término diplomático, el disgusto de España, y le ha recordado que ambos países tienen la responsabilidad de respetar las fronteras. La representante a la UE asegura que, comillas, hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Marruecos también ha llamado a consultas a su embajadora.
Estados Unidos señala el papel clave de Marruecos en plena crisis diplomática con España.
El secretario de Estado, su ministro de Exteriores, ha hablado con el ministro de Exteriores marroquí sobre la tensión entre israelíes y palestinos. Conversación en la que ha dejado claro que Rabat tiene un papel fundamental en la estabilidad de la región.
La Audiencia Provincial abre otra causa contra el líder del Frente Polisario ingresado en España.
El juez Santiago Pedraz ha reabierto un segundo procedimiento contra Brahim Ghali. La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos se suma a la querella contra él por presuntas torturas en los campamentos de Tinduf.
Estados Unidos señala el papel clave, lo decíamos, de Marruecos en plena crisis diplomática con España. Y aquí, en Sanidad, ha notificado 70 fallecidos en las últimas 24 horas y casi 4.000 nuevos positivos.
La incidencia baja hasta los 147 casos. Volvemos a zona de riesgo medio desde finales de marzo. Estos datos no incluyen las cifras de Castilla-La Mancha, que por segundo día consecutivo no ha facilitado información.
El Ministerio ha recomendado a las comunidades autónomas administrar Pfizer como segunda dosis a los menores de 60 vacunados con AstraZeneca.
Así lo han acordado esta tarde, tras conocer el estudio del Instituto Carlos III que avalaba la seguridad y eficacia de este tratamiento. Algunas comunidades han pedido completar el tratamiento con AstraZeneca de forma voluntaria.
La mujer asesinada por su marido en Mallorca convivió con él tras denunciarle en dos ocasiones.
En ambas ocasiones fue atendida por el programa de seguimiento de víctimas de violencia de género. Poco después aseguró que su relación había vuelto a la normalidad y que ya no había maltrato. El agresor, que se ha negado a declarar, estranguló tanto a su mujer como a su hijo de 7 años.
En este Día Mundial de los Museos, las pinacotecas se reinventan con réplicas de obras en las calles y acceso gratuito.
Han programado un amplio conjunto de iniciativas presenciales y digitales durante todo el día. La entrada ha sido gratis en los 16 museos estatales y en los centros autonómicos o privados, siempre con limitación de aforo. Y nos queda algo de los deportes, Mami.
Bueno, pues la Policía Nacional, el Valladolid y el Atlético de Madrid se han reunido para diseñar un dispositivo de seguridad ante la previsible llegada de aficionados rojiblancos para el último partido de Liga de este sábado. Su rival, el Real Madrid, podrá contar con Sergio Ramos, que mañana se reincorpora a los entrenamientos. Su compañero Karim Benzema está pendiente de que en unos minutos se confirme su regreso a una convocatoria de la selección francesa. A las 8:30 será oficial que está en la lista para la Eurocopa de este verano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles volveremos a disfrutar de un día soleado en todo el país, salvo en el País Vasco y en Navarra, donde podrá llover a lo largo de la jornada. Las temperaturas continuarán marcando valores muy elevados, que superarán los 35 grados en algunos puntos de Andalucía. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el Bajo Ebro y Ampurdán, en el área del Estrecho, sin descartar los alisios localmente fuertes en Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
La situación a lo largo de esta jornada se ha descontrolado por momentos. Ahora está bastante más tranquila, incomparable. Esta mañana los inmigrantes agolpados en el espigón del Tarajal lanzaban piedras y otros objetos contra los guardias civiles, militares y policías nacionales desplegados en la zona. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han aguantado y conseguido tranquilizar una situación tremendamente difícil. Eduardo García es el secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, esto no se haya vivido nunca, ¿no?
Yo en 30 años que llevo en esta profesión no lo he vivido ni nada que se le parezca, nada parecido, en absoluto.
¿Cómo sentís? Porque al final estáis repeliendo en muchos casos a auténticos niños.
Sí, desgraciadamente, bueno, saben cómo están haciendo las cosas. Las primeras personas que han empezado a entrar han sido niños, mujeres, los han echado por delante, incluso uno de ellos ha habido que salvarlo de un ahogamiento, y después se ha ido produciendo poco a poco el grueso masivo de entrada de inmigrantes, hasta una media de 8 o 9 mil personas. Claro, evidentemente en una población de 70.000 habitantes, 8 o 9 mil personas, no, estamos hablando de un 10 o un 15%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la población de Ceuta ha tenido que vivir una situación dramática al ver que todas las calles estaban llenas de grupos de jóvenes, de 10, 15, 20 jóvenes, que además circulaban por el medio de la calle, parando a los vehículos, pidiendo dinero, los establecimientos han tenido que cerrar, en fin, ha sido una debacle.
¿Hay miedo?
Hay miedo, la población tiene miedo porque, bueno, esta situación, como bien decía, no se ha vivido nunca y es algo nuevo. Si realmente han podido entrar de esta manera, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque nosotros en realidad estamos atados de pies y manos. Se ha hecho una reforma en la frontera hace no mucho tiempo, un espigón que parece un paseo marítimo, que se puede pasar de Marruecos a España con una facilidad terrible.
Nadando 20 metros.
Sí, nadando 20 metros. Si a esto añadimos que la policía de Marruecos no ha querido prestar su servicio como policía de fronteras para evitar que llegasen hasta ahí los inmigrantes, pues entonces nos encontramos con este cóctel que tenemos ahora mismo.
¿Qué hacéis con...? Hay dos tipos de inmigrantes, según estoy viendo. Estos que vemos pasar en fila hacia la valla, que imagino que se les devuelve, y otros cientos que están ahí arriba en la frontera del Príncipe. ¿Qué se hace con ellos?
Bueno, primero deberíamos de saber quiénes son los que han entrado irregularmente. Evidentemente, ante estas avalanchas no se puede controlar a todas las personas. Muchos se han dado a la fuga y no sabemos si son portadores de COVID ni la situación en la que están. O sea, vamos a tardar un tiempo en poder identificar a todas estas personas. En el momento que se identifiquen, veremos a ver los acuerdos con Marruecos, si funcionan o no funcionan. El acuerdo del año 92, que entró en funcionamiento en el año 2012, se podría poner en práctica.
Bueno. Ya sé que la respuesta que me vas a decir es que estáis para eso, que sois profesionales, policías, guardias civiles, militares, para lo que se os mande, por eso elegisteis este oficio y lleváis ese uniforme, pero ¿tienes la sensación de que los que estáis en primera línea pagáis los patos de la política?
Tenemos la sensación de que todas estas cosas se pueden evitar. Muchos inmigrantes de los que están entrando, de los que han entrado hoy, creo que no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿no? Creo que han sido invitados de alguna manera a entrar en esta frontera. ¿Pagamos el pato? Bueno, no lo sé, sí. Evidentemente, mis compañeros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tanto de Policía como de Guardia Civil, hay muchos que han sufrido pues ataques con piedras, que les han roto el casco, que tienen lesiones. Se podría haber evitado, claro que se podría haber evitado. Yo creo que la diplomacia española y europea, no nos olvidemos, sí, tendría que haber participado de una forma mucho más activa, porque entiendo que los servicios de inteligencia están funcionando y se sabe lo que va a ocurrir.
Y se sabía lo que iba a ocurrir, o por lo menos se sospechaba.
No lo puedo certificar, pero creo que sí, es posible.
Eduardo García, secretario provincial de la CEP, Confederación Española de Policía en Ceuta. Gracias y suerte, policía.
Gracias a ustedes. Gracias.
Nos vamos a poco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requejo.
¿Qué tal, Ángel?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Oye, hace unas semanas nos adelantaba...
Sí, comentábamos un hecho que servía, Ángel, para medir el grado de susceptibilidad de Marruecos en sus relaciones internacionales y para calibrar lo poco que le cuesta activar las teclas en las que sabe que puede ejercer más presión. En el caso de España ha sido de momento lo que estamos viviendo en Ceuta, pero Francia sufrió un apagón en la colaboración antiyihadista que duró aproximadamente un año. En aquel caso, hablamos de 2014, fue una investigación abierta en territorio galo por torturas contra su principal responsable de la lucha antiterrorista, el jefe de la Dirección General de Supervisión del Territorio, la llamada DGST. Bueno, España se aprovechó de esa situación y de ahí, pues, no hay que ocultar que salieron muchas operaciones exitosas.
Oye, ¿cómo está ahora la situación en ese ámbito, Reque?
Pues mira, mi compañero Ignacio Zembrero en El Confidencial viene informando de los mensajes más o menos directos que desde hace días, incluso semanas, te diría, viene emitiendo Marruecos. Y también, y esto es importante, Ángel, los medios de comunicación considerados afines o vinculados a sus servicios de inteligencia. En este sentido, me parece destacable la información que ofrecía el domingo el diario RUE 20. Como te digo, está considerado cercano a estos servicios secretos marroquíes. Y decía, literalmente, el titular era: Marruecos suspende la cooperación policial de inteligencia con España y Alemania. Lo comentabas tú al principio. Bueno, pues el medio lo que hacía en realidad era una interpretación y una entrevista que había concedido a la televisión pública el máximo responsable de la policía judicial. Pero ahí queda ese mensaje, ¿no?
Oye, las fuerzas de seguridad de España, ¿qué dicen? ¿Qué dicen tus fuentes?
Pues lo que yo he podido testar, Ángel, y la información que a mí me transmiten es que todavía sería pronto para medir posibles consecuencias en materia antiterrorista. No obvian ese nivel de susceptibilidad de Marruecos que comentábamos, pero al menos de momento no han notado ninguna variación, quizá más adelante. Si usamos como referente ese episodio con Francia del que hablábamos hace unas semanas, convendría recordar bajo mi punto de vista dos cosas. La primera, que el incidente fue directamente con el responsable de la lucha antiterrorista. Y lo segundo es que Marruecos en esa ocasión sí que hizo un gesto inequívoco, como fue retirar a su juez de enlace en territorio francés. Para que la gente nos entienda, los jueces de enlace son el nexo de unión que hay entre países a la hora de transmitir datos.
Oye, ¿cómo solventó Francia aquella crisis?
Pues lo solventó haciendo un acto de desagravio con el mando policial afectado. Se le otorgó una condecoración y se hizo además en Rabat, donde ahí no había riesgo de que ningún juez francés incómodo le llamase a declarar. Claro, el tema de las condecoraciones en esto, Ángel, es bastante habitual en estos ámbitos en los que se mezcla diplomacia internacional y seguridad. De hecho, bueno, en plena crisis entre Francia y Marruecos, el gobierno de Mariano Rajoy entonces aprovechó para entregarle al citado mando policial alauí la cruz honorífica al mérito policial, ¿no? Lo justificaron, obviamente, en la excelente relación en materia de lucha contra el yihadismo. Pero es que incluso Fernando Grande Marlaska, ya como ministro del Interior, le otorgó en septiembre del año 2019 la misma medalla, en este caso en su versión de la Guardia Civil, ¿no? En el equivalente a la Guardia Civil.
Caramba. Gracias, Reque. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. A Mohamed es uno de los miles de jóvenes que han cruzado la frontera de Ceuta. Hola, Nekane.
Hola, Ángel, ha contado...
Hola, Belén,
hola,
perdóname.
Nada. Ha contado en los micrófonos de COPE por qué ha decidido dejar su hogar para venir a España.
Me llamo Mohamed, nací en Tetuán.
¿Tetuán?
Sí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
En el mar. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar, por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
No, tengo familia en España.
Arancha González Laya es la ministra de Asuntos Exteriores.
Le ha mostrado a la embajadora de Marruecos en España el rechazo del gobierno español del salto de la frontera de Ceuta.
Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
Josep Borrell es el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior.
Recuerda la buena relación en cuestiones migratorias que existe entre España y Marruecos.
Cuando digo que tenemos una buena relación y que hemos de seguir manteniéndola, incluyo en ella las cuestiones migratorias. La gestión de la inmigración forma parte muy importante de nuestra relación y debe ser gestionada en un espíritu de cooperación y diálogo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, está por aquí.
Ha admitido que la situación que se vive en Ceuta es muy grave, promete firmeza y pide respeto.
Para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos.
Mira que le gusta soltar discursos huecos sin absolutamente nada dentro. Pablo Casado, líder del PP.
Pide al gobierno que actúe para solucionar la crisis migratoria que está viviendo Ceuta.
Una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España. Y creo que el gobierno tiene que actuar para preservar la soberanía nacional en una ciudad española como Ceuta, que lleva 600 años ondeando nuestra bandera, y tiene que garantizar la integridad territorial de nuestras fronteras.
Y el sonido musical del día, sin duda, Franco Battiato.
Pop europeo ha perdido hoy una de sus estrellas más representativas. Ángel, hoy ha fallecido Franco Battiato a los 76 años tras alejarse de los escenarios hace 4, pero dejándonos un buen puñado de discos y canciones con las que le podremos recordar toda la vida.
Capitani coraggiosi, furbi, contrabbandieri macedoni.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguir valorando la llegada de miles y miles, la mayoría chavales, a Ceuta. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito Biomajo Cope. Allí pueden ver algunas imágenes de lo que está ocurriendo en ese punto. Nos dice Javier que de esta crisis espero que nos salve Europa. No creo que el gobierno actual esté capacitado para dialogar con Marruecos. También opina Pedro. El problema de Ceuta se suma al de Canarias. Allí siguen todavía cientos de menores sin que se tome una decisión. Escribe también Luis, no puede ser que Marruecos nos esté amenazando constantemente y España actúe con temor, hace falta más determinación. Y también opina Yolanda, esta avalancha está más que coordinada en Marruecos, no puede ser todo culpa de un efecto llamada.
Tiempo de análisis, hoy con Fernando Jáuregui, con Alejandro Requeijo, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Estamos haciendo la linterna desde Ceuta, desde esta playa del Tarajal. Te estamos contando el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la frontera con Marruecos. Vamos a charlar con los vecinos, con quienes están ayudando a pie de playa. Es impresionante la labor de Cruz Roja, de la Guardia Civil, de la Policía, del Ejército de Tierra desplegado. Te vamos a contar todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600544555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad.
Llevamos hora y media con la linterna encendida en esta playa del Tarajal. Yo estoy a muy pocos metros de los blindados del ejército. en la frontera con Marruecos. Álvaro García, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Ángel? Estoy justo a lo alto de esa playa, estoy justo donde empieza el barrio del Príncipe de Ceuta, con un grupo de unas 200 personas mirando lo que está pasando en la playa. Vemos desde aquí arriba cómo vuelven esos jóvenes, son menos que antes, obviamente ya hay mucho menos gente. Y vemos vecinos y también mucha gente recién llegada de Marruecos, se mezclan. Lo notamos por el idioma en el que hablan. Algunos no hablan español y ya sabemos que vienen de Marruecos. Muchos vecinos han venido a ayudar. Me quedo con una imagen, la de gente, vecinos del barrio del Príncipe, que han llegado hasta ese punto a hablar con ellos, a ofrecerles ayuda, agua, toallas. Incluso les pedían el teléfono móvil, la gente de recién llegada, para hacer llamadas a familiares que vivían en Marruecos. La verdad es que esta situación es bastante fuerte desde este punto, que sigue llegando gente curiosos hasta esa zona para ver lo que está ocurriendo en esta playa de El Tarajal.
El histórico barrio del Príncipe. Gracias, Álvaro. Ten cuidado.
A ti.
Manolo Lama, ¿qué nos traes en 4 minutos?
Bueno, ya te lo adelantaba anteriormente. Messi ha venido a Madrid para visitar a Suárez. ¿Qué vendrá? ¿Para desearle suerte de cara al final de Liga o para preguntarle, oye, qué tal se vive en Madrid para la próxima temporada? A las 8:30 te contesto.
Bueno, pues qué impas, qué suspense. Te espero. Hasta ahora. Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
prende. El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, te paso el balón desde Ceuta, Lama, todo tuyo.
Bueno, pues aquí lo recojo, todo el mundo está pendiente de la Liga, la ganará el Atleti, la ganará el Real Madrid, todo el mundo está pendiente de la lista de Deschamps, entrará Benzema para la Eurocopa, todo el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, pero todos estamos sorprendidos por una comida que ha ocurrido hoy en Madrid, y ustedes dirán, ¿pero quién ha comido? Millán, cuéntame quién han estado hoy en un restaurante madrileño.
Reunión entre dos viejos amigos en Madrid a 4 días de la jornada que decidirá el campeonato. Luis Suárez y Leo Messi, a quienes no ha distanciado lo más mínimo la salida del uruguayo del Barcelona. Se han visto las caras en el Numa Pompilio de la calle Velázquez, según ha podido fotografiar el diario Marca. Y seguro que durante el banquete, en el que me consta que han comido bastante, Messi ha dado ánimos al uruguayo de cara al partido ante el Valladolid. Y Suárez ha escuchado atentamente las últimas novedades sobre el futuro del argentino.
Hay que decir que los dos estaban acompañados de sus esposas y que a partir de ahora se abren interrogantes. ¿Ha venido solamente Messi a decirle suerte para el partido Valladolid? ¿O a lo mejor ha venido Messi a preguntar, oye, qué tal se vive en Madrid? ¿O a lo mejor ha sido Suárez el que le ha dicho que te llame el Cholo y te vienes aquí la próxima temporada? Las especulaciones están abiertas acerca de lo que ha ocurrido en esa comida. Pero ojo, tenemos futuros inciertos. Por ejemplo, el de Zidane. ¿Se acuerda lo que dijo Florentino?
Todo el mundo le conoce como jugador y como entrenador. Nadie tiene más títulos como entrenador que él y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros.
La bendición del cielo, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está ahora mismo el entrenador francés del Real Madrid?
Manolo, intentar descifrar lo que pasa por la cabeza de Zidane es misión casi imposible. El francés asegura disfrutar cada minuto que pasa con sus jugadores y reconoce sentirse un privilegiado. Sabe que el foco está sobre él y sobre la decisión que tome sobre su futuro, pero antes no pierde la esperanza de ganar la Liga. Se encuentra sereno y agradecido a sus jugadores por la respuesta que han dado en una temporada complicada. En breve quedará resuelto el enigma.
¿Quién se sentará en el banquillo del FC Barcelona? ¿Quién se sentará en el Camp Nou? Cuando Laporta fue elegido parecía que estaba claro.
Ronald, ya sabes que tens la confianza de esta nueva junta directiva.
Pero a día de hoy, ¿cómo está Ronald Koeman? Oliveros, ¿cómo está el técnico holandés?
Koeman sigue incómodo, Manolo, menos tocado que el pasado domingo tras el partido, pero aunque no lea la prensa para abstraerse, no puede evitar que se sienta desamparado, porque de lo que estoy convencido es que Laporta no le ha llamado para decirle, Ronald, no hagas caso de lo que lees o escuchas, tú serás el entrenador el año que viene. Eso seguro que no se lo ha dicho, así que Koeman continúa inseguro y sin autoridad.
Bueno, pues prepárense, porque todo hace indicar que ni Zidane ni Koeman se sentarán el año que viene en los banquillos del Camp Nou y el Barça. ¿Pero quiénes serán sus sustitutos? Vamos con ellos.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. We can let the
top drop. Bueno, pues parece que en el banquillo del Real Madrid, aunque se barajan muchos nombres, todo indica a que el sustituto puede ser Raúl González Blanco. Munilla, sitúame cuál es actualmente su situación contractual con el Madrid.
Raúl tiene contrato en vigor con el Real Madrid, ya sabes, Manolo, que lo siente y que lo conoce como pocos. Con el Castilla acaba de caer en la pelea por el ascenso a segunda, pero después de completar una gran temporada y surtiendo de jugadores al primer equipo con garantías, ganó, ya sabes, también la Champions Juvenil en agosto y ya vino hace nada el Eintracht de Frankfurt a por él. Pero Raúl sueña con entrenar al Madrid y el domingo se ponía a disposición del club.
Yo soy un empleado del club, esta es mi casa, es donde quiero estar, donde me siento identificado. Y en este momento yo creo que no es el momento de hablar del futuro de nadie.
Bueno, no es el momento de hablar del futuro, dice Raúl, pero ¿qué piensa el club del antiguo 7 del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, pues que Raúl González Blanco lo está haciendo muy bien desde que ha llegado a las categorías inferiores del Real Madrid, que sigue paso a paso progresando y adquiriendo experiencia. Ya lo ha contado Munilla, campeón con la Youth League, el primer entrenador en hacer campeón al juvenil del conjunto blanco, metiendo al equipo en semifinales con todas las complicaciones que ha tenido esta temporada, puesto que Zidane se ha llevado a muchos jugadores, así que en el club lo ven como una opción clara para dirigir al Real Madrid en un futuro. Vamos a ver si ese futuro es corto, medio o largo plazo.
Bueno, hay que decir que no solamente aparece el nombre de Raúl en las quinielas para sustituir a Zidane. Hoy en Italia asoma uno nuevo, ¿no?
Sí, Massimiliano Allegri, que ya sonó tiempo atrás para el Real Madrid, que está libre, que tiene ofertas. Se habla de Juventus y de Nápoles, pero difícilmente le diría no a Florentino Pérez. Su último club fue la Juve, con quien ganó 5 ligas seguidas. Lleva sabático, en periodo sabático desde 2019. Y hoy Manolo, como decías, publicaba la Gaceta dello Sport que el Madrid le habría hecho una oferta de 2 años más un tercero opcional a razón de 10 millones limpios por temporada.
¿Qué hay de verdad en toda esta historia, Melchor Ruiz? ¿Qué dicen desde Concha Espina?
Bueno, el Real Madrid desmiente la noticia. Dicen que no ha habido ninguna oferta, no esta en concreto, de 2 temporadas con opción a tercera, cobrando 10 millones por campaña. No, ni esta ni ninguna. Que no ha habido contacto, que no ha habido oferta. Y por lo tanto, a pesar de que es un jugador, que un entrenador que tiene experiencia, que gusta y que ha sonado y que ha estado en la órbita del Real Madrid, como te digo, han negado la mayor.
Bueno, Raúl, Allegri, pero Munilla, ¿han aparecido más nombres en las quinielas?
Bueno, Manolo, los nombres que han sonado desde hace años para el Real Madrid: Joachim Löw, que le ha gustado siempre al Florentino y que ya es oficial, que va a dejar la selección alemana tras la Eurocopa; Mauricio Pochettino, que tiene un año más de contrato con el PSG y que no parece fácil; o Jürgen Klopp, que tiene contrato con el Liverpool hasta 2024 y que, por cierto, no fue nada cortés con el Real Madrid en la eliminatoria de Liga de Campeones.
Bueno, con todos estos nombres sobre la mesa, parece que el más indicado es Raúl González Blanco. Pero, Agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú ves a Raúl preparado para tomar ya las riendas del primer equipo del Madrid?
Yo creo que sí. Y además te voy a decir una cosa, Manolo. Estoy convencido de que va a marcar una época en el Real Madrid, porque ya se le veía como jugador lo inteligente que era, cómo leía el fútbol, los movimientos que hacía, que iba a ser entrenador cuando colgase las botas. En esa época pasó por muchos vestuarios con grandes estrellas en el Real Madrid. Él era una de ellas y va a saber manejar el vestuario a la perfección. No quedan muchos compañeros, no se tiene por qué comer el marrón del fin de leyendas. Si se va Marcelo, a ver qué pasa con Sergio Ramos. Y como ocurre con Zidane, yo creo que va a tener la admiración de todo el madridismo y de gente que subirá de la cantera, que es un espejo en el que mirarse. Todo esto para mí está por encima de la falta de experiencia.
Bueno, pues atención, porque Raúl coincidió con Xavi. Fueron compañeros de selección y Xavi es ahora mismo el señalado para sustituir a Ronald Koeman. Ayer le vimos llegar a España, Albert Díez. ¿Cómo ha sido su primer día en Barcelona?
Bueno, hay que decir, Lama, que Xavi Hernández ahora mismo es un espectador más. Ha acabado la temporada con el Al-Saad y ha decidido, como tú apuntabas, dejar Doha para volver a casa, donde no estaba por culpa de la maldita pandemia desde hace unos 2 años. Bueno, llega cargado de maletas, no sabemos si de deseos también, absoluta tranquilidad sin pensar de forma directa en el fútbol y, como él ha confirmado, está solo de vacaciones.
Oye, ¿vienes a reunirte con la puerta para
intentar fichar para Barcelona? No, no, si hay opciones reales,
yo no sé nada, de verdad no sé nada.
¿Y te gustaría? ¿No vienes a negociar con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones.
No sé nada, yo vengo de vacaciones. Pero, Arias, sitúame cuál es la situación contractual de Xavi con su equipo catarí.
Xavi renovó hace poco 2 temporadas más con el Al-Saad Qatarí, es decir, hasta el 2023. En su contrato no figura ninguna cláusula que estipule que se le pueda dejar salir. Sin embargo, sí que existe el acuerdo verbal con el jeque para poder liberarle de su compromiso si le llega una oferta de un club importante. Solo en caso de que ese club fuera el Barça, Xavi decidiría acogerse a esa opción y regresar a casa.
Bueno, parece claro que Xavi Hernández podría ser el elegido para ser el entrenador del equipo blaugrana. Pero ayer en el partidazo de la COPE vimos que había 2 líneas, 2 vías. Elena, cuéntame qué ocurre en esa directiva. ¿Hay consenso en torno al nombre de Xavi?
La candidatura de Xavi está encima de la mesa, pero su nombre no genera consenso en el club, como venimos contando. Por su falta de experiencia, por sus exigencias, Xavi llegaría con un equipo de unas 20 personas que afectaría además a diferentes áreas del club, entre ellas los servicios médicos. Me cuentan que con los actuales no tiene buena relación. En el vestuario sí verían con muy buenos ojos su llegada. De hecho, Messi, Piqué y compañía ya se mostraron a favor cuando echaron a Valverde. Esta unanimidad en la plantilla, sin embargo, no existe en la directiva y la dirección deportiva, aunque al final decide Laporta.
Bueno, esa es la línea A. La línea B tiene que ver, Oliveros, precisamente con Laporta. que al final es el que manda, ¿no?
Sí, al final es el responsable absoluto, el que va a decidir cuál va a ser el entrenador la próxima temporada. Y como quiera que cada día hay más voces que aseguran que Laporta tiene intención que Xavi sea el entrenador del Barça la próxima temporada, desde el club, fuentes muy próximas al presidente dicen, primero, que Xavi no viene este verano. Atención, lo dicen de manera tajante, me parece demasiado tajante para mojarse como lo están haciendo. O también, lo que me comentan es que en caso de que Koeman no continuase, se está buscando un perfil determinado y no se ha tomado de momento ninguna decisión, ni nadie está mejor situado que otro.
De todas formas, hay gente que le aconseja a Xavi. Por ejemplo, Gil, el que le da consejo es uno que sabe lo que es el Barça y que tiene además experiencia en el banquillo blaugrana.
Charlie Reixac, que también aconsejaba a Bartomeu en su época. Hoy ha pasado por Sports Cope para defender la continuidad de Koeman en el banquillo del Barcelona, para dar estabilidad a ese banquillo y para dotar de mimbres a que cambien el Barça al técnico holandés. Respecto a Xavi, Reixac cree que todavía no es su momento, que el de Tarrasa tiene que venir en un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque ahora quedan en la plantilla jugadores de la etapa de Xavi como futbolista, y ahí lo tendría difícil o complicado para imponer sus criterios.
La gente habla de Xavi, pero yo sinceramente creo que tiene tiempo para entrenar al Barça, ha de entrar en un proyecto totalmente nuevo. Xavi, con el equipo actual, hay 10 jugadores que han jugado con él y hay una complicidad, no de entrenador-jugador, sino de jugador-jugador, y eso es más difícil de llevar, ese compadreo que hay cuando eres exjugador. Yo sinceramente le diría, espérate un año o espérate dos.
Pero la pregunta la llevamos a Radio Marca, David Sánchez no la debe contestar. Sinceramente, ¿ves a Xavi ya preparado para tomar las riendas del Barça?
Por supuesto que veo a Xavi preparado para entrenar al Barcelona. Mi gran duda es saber si el Barcelona está preparado para ser entrenado por Xavi. Xavi será un gran técnico de futuro y de presente en Can Barça si le dan para trabajar una materia prima acorde con el nivel de ese escudo. Es decir, con una buena plantilla, con sus altas y sus respectivas bajas. Es decir, volver a tener un equipo para competir en España y en Europa. Si a Xavi como a Guardiola le dan las herramientas necesarias, Xavi triunfará en Can Barça. Él está preparado. Repito, mi gran duda es saber si en Can Barça están preparados para ser entrenados para un tipo tan grande como Xavi Hernández.
Les vamos a dar dos noticias. Una viene de Francia y la otra nos la cuenta Gemma Santos.
La otra viene de Leroy Merlin y te va a encantar saber, Manolo, que gracias a ellos este verano va a haber una bajada de temperatura en tu hogar. Sí, todo gracias a las soluciones de climatización de Leroy Merlin. Tienes allí en Leroy Merlin aires acondicionados eficientes que enfrían y garantizan un aire más limpio e higiénico. Y también tienes ventiladores de techo decorativos, silenciosos y con mínimo consumo. Y todo, por supuesto, al mejor precio, como siempre en Leroy Merlin. Este verano elige temperatura, no te quedes sin tu aire. Compra en Leroy Merlin .es en sus tiendas o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Digo que la segunda noticia viene de Francia, viene de París. Acaba de dar la lista de Xan. Ha dado los nombres de los porteros que van a estar en la Eurocopa, de los defensas, de los centrocampistas. Y ojo, anuncia a los atacantes.
Atacant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.
Casi nada, pero el segundo nombre que pronuncia es Arantxa Rodríguez, la vuelta de Karim Benzema con la selección blue.
Casi 6 años después, Manolo, de haber jugado su último partido con Francia. En este tiempo se ha perdido, por ejemplo, la Euro del 16 y el Mundial del 18, donde Francia se proclamó campeón del mundo. Pero hoy ha vuelto a ser llamado por Didier Deschamps. Va a lucir en la Euro Benzema el dorsal número 19 y acaba de confirmar el seleccionador que si lo ha llamado es para ser titular. Así que prepárate para ver ese tridente junto a Mbappé y a Griezmann.
Bueno, y la gran pregunta aquí, Yuzquiano, ¿por qué se baja ahora del burro de San con todo lo que ha rajado él y el presidente de la Federación Francesa?
Bueno, seguramente solo ellos sepan lo que han hablado, pero deportivamente está claro que Benzema tenía que estar en la Eurocopa, tenía que estar en la lista de Francia, y que mejora claramente a un equipo que ya era el gran favorito y que ahora con la pausa y con el gol que ha demostrado Benzema en las últimas temporadas, se convierte en todavía más favorito.
Atención, decía Arantxa, Griezmann, Benzema y Mbappé. Pues Arauz, Se supone que Mbappé va a hablar en una televisión francesa en unos minutos. ¿Hablará de su futuro?
Pues a las 9 de la noche, Manolo, se va a emitir en Telefuto una entrevista grabada a Kylian Mbappé con muchos interrogantes encima de la mesa. El primero es saber si habla o no de su renovación con el Paris Saint-Germain, conocer si dice algo sobre el interés del Real Madrid y, por supuesto, saber qué piensa sobre la próxima Eurocopa y la presencia de Karim Benzema a su lado en la selección francesa.
Estamos hablando de Killer. Ojo, Avilés, que hay noticia, porque el delantero centro de la selección inglesa y del Tottenham quiere marcharse de su equipo.
Sí, según informa Sky Sports, Harry Kane ya le habría comunicado al Tottenham que no quiere seguir en el club la próxima temporada. De hecho, hay tres clubes que habrían hablado con él: el Chelsea, el Manchester United y el Manchester City, y pujan por el internacional inglés. El motivo: quiere crecer, ganar títulos y, sobre todo, que el Tottenham no estará en la Champions la próxima temporada.
Ya saben que el último campeón de la Eurocopa es Portugal y Cristiano Ronaldo. El futuro de Cristiano sigue siendo incierto. El otro día vimos cómo se llevaban todos sus coches de Turín, pero hoy ha habido, Millán, una imagen que nos ha descolocado a todos.
Sí, la presentación de la camiseta de la Juventus de la próxima temporada, y en ella aparece la imagen de Cristiano Ronaldo. Después de lo que comentabas de los coches, parece que el portugués, siendo imagen de esta campaña, está más cerca de seguir en la Juventus.
Y ya que estamos hablando de listas, ya saben que la de España será el próximo día 27 de mayo, la que dé Luis Enrique. Pero en esa lista, ¿habrá o no habrá noticia? ¿Estará o no estará Ramos? Miguel Ángel Díaz, el Camero vuelve.
El capitán Manolo está recuperado de la tendinosis en el músculo semimembranoso que se produjo en Londres hace 13 días. Se espera que incluso mañana pueda entrenar ya con el grupo y así poder jugar el sábado contra el Villarreal, en el que podría ser su último partido con el Madrid. Ramos, que solo ha jugado 5 partidos con su equipo en 2021, no pierde la esperanza, primero, en renovar por el Madrid, y segundo, confía en estar en esa lista de Luis Enrique.
Esa será el día 27. Basteiro, ¿cuándo tendremos la lista de los sub-21?
Este viernes a las 11 de la mañana dará De la Fuente a sus 23 convocados para la fase de eliminatorias. Quiere repetir a los máximos jugadores posibles, aunque habrá algún cambio porque hay varios jugadores con molestias. España se mide a Croacia el lunes 31 de mayo a las 6 de la tarde. En los cuartos de final buscamos revalidar el título de campeones de Europa sub-21.
Hablamos del equipo aspirante número 1 al título de Liga.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El otro día jugaba el Atleti con Osasuna y en el Wanda Metropolitano se escuchaba esto en los exteriores. Aproximadamente 5.000 personas animaban al Atleti desde los exteriores. Javi Gómez, ¿está previsto que viajen seguidores del Atlético Madrid a Valladolid el sábado?
Desde que terminase el partido ante Osasuna fue cogiendo fuerza la idea, Manolo, y a día de hoy ya hay varios viajes organizados, tanto en coche como en AVE y en autobús, para animar a los del Cholo en Pucela. La intención primero es acudir al hotel de concentración, seguir en la Plaza Mayor de Valladolid y terminar a las 6 de la tarde en el parking del estadio del José Zorrilla.
Oye, Amón, me imagino que en Valladolid estarán preocupados por aquello de las distancias sociales, de todo lo que tiene que ver con la COVID.
Más que preocupados, sorprendidos y extrañados porque la afición del Atlético haya tomado la determinación de viajar a otra ciudad sabiendo que no va a poder acceder al recinto. El próximo jueves, la Junta de Seguridad, y será la subdelegación del Gobierno la que determine qué medidas se toman. Incluso se habla de perimetrar la zona del aparcamiento anexa al estadio. El mediodía COPE, hoy el alcalde Óscar Puente decía que Valladolid es una ciudad abierta y que espera que todo se haga con mesura.
Somos una ciudad acogida, somos una ciudad pacífica y amiga. Si cualquier afición de España viene a celebrar el título de liga de su equipo, si es que se llegará a producir y lo viene a hacer en paz y en armonía y a divertirse y demás, nosotros encantados de recibirles. En todo caso, vamos a intentar habilitar los dispositivos de seguridad necesarios para que, si hay algún desmán, pues se pueda atajar y se pueda corregir.
Bueno, ya saben que el Atlético puede salir campeón en Valladolid, lo que significaría que el Valladolid bajase a segunda, y eso significaría que se iría su técnico Sergio. Hablando de entrenadores, ¿el Valencia busca candidato para el banquillo el año que viene, Ballester?
El Valencia busca entrenador, tal y como desvelamos en COPE el pasado 19 de marzo, cuando todavía, recuerdo, estaba Javi Gracia en el cargo. Diego Martínez y Bordalás son los candidatos que se le han trasladado a Peter Lim desde la dirección deportiva del club. Pero las dudas del técnico gallego han hecho que, según ha podido saber la cadena COPE, Bordalás, que ha dicho sí al Valencia, pase a ser la primera opción. En los próximos días, Manolo, siempre con la aprobación de Peter Lim, ambos clubes, Getafe y Valencia, tendrán que sentarse a negociar la salida del técnico azulón.
Es curioso lo que cuenta Hugo. Diego y Bordalás eran los que quería el Valencia y ahora Bordalás es primera opción. ¿Y en quién se fija el Getafe, Gema Santos?
En Diego Martínez, precisamente el entrenador del Granada. Lo que tienen claro en Getafe es que Bordalás sale segurísimo. Eso está súper claro. Ángel Torres, de hecho, conoce esos contactos del Valencia con Bordalás que te cuenta Hugo. Y a pesar del 1,5 millones de cláusula que tiene Bordalás para salir, como Ángel Torres quiere que Bordalás salga, tampoco va a poner muchas trabas al respecto. A la espera de que el Valencia se ponga en contacto con el Getafe, por supuesto, ya le conoces, Ángel Torres ya se está moviendo buscando entrenador. El favorito, como te digo, es Diego Martínez. Pero hay más en esa lista, sobre todo después de las dudas que, como te cuenta Hugo, está levantando Diego Martínez.
Por cierto, en el Granada algo tendrán que decir de esta historia, ¿no, Jorge de la Chica?
Hasta la próxima semana, una vez concluida la Liga, Diego Martínez no anunciará si acepta la oferta que le ha formulado el Granada para renovar por 2 temporadas. En lo económico hay acuerdo, también en que tendría plenos poderes en materia deportiva. Hoy, además, se ha conocido que, de ser Diego Martínez el entrenador del Granada la próxima campaña, Óscar Arias podría convertirse en nuevo director deportivo del club, pasando Fran Sánchez, que actualmente ocupa este puesto, a ejercer otras funciones en la entidad.
Bueno, hay que destacar que el que elige entrenadores en el Celta se llama Felipe Miñambres. Y Santi Peón, ¿por qué es noticia?
Porque según ha tenido acceso a la información la cadena COPE en las últimas horas, Manolo, Felipe Miñambres está muy cerca de renovar su contrato con la entidad viguesa. Recuerdo que el astorgano termina contrato el próximo 30 de junio.
Y atención, hay noticia en Málaga. ¿Quién se va del equipo malacitano, Emilio Guerrero?
No seguirá siendo Sergio Pellicer el entrenador del Málaga la próxima temporada. Pellicer ha anunciado públicamente que rechaza la oferta de renovación de 2 temporadas que tenía encima de la mesa. Los motivos de su renuncia dice que se deben a una cuestión personal al sufrir mucho desgaste y vacío tras una dura temporada. Hay que recordar que el Málaga ha tenido el límite salarial más bajo de segunda y que ha sufrido un ERE en su plantilla. El Málaga ya maneja varios nombres como sustituto de Pellicer.
Ojo, que vamos a hablar de segunda, o mejor dicho, de uno que está en segunda, pero que casi ya ha comprado el billete para primera.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¡Atención! Cartagena-Almería, partido clave para saber si el Mallorca sube a primera o no. Maite Fernández, ¿cómo va el encuentro en el Cartagena? ¿Va?
Acaba de pitar el colegiado Villanueva y Iglesias Villanueva al final del partido. Celebra la afición de Cartagena, 2.240 personas que han podido entrar al Cartagena y que han visto cómo el Cartagena gana 3-2 al Almería, que se queda sin el ascenso directo. Doblete de Rubén Castro y de Blasis de penalti. Sadik y Ramazzoni también de penalti marcaban para la Almería. Piña del Cartagena, que suma 48 puntos. Aquí os podéis imaginar que se ha despedido a Rubén Castro con una ovación, se ha saltado todo el mundo las notas.
Pero la noticia está en que el Mallorca sube a primera. Aunque ha ganado el Cartagena, el Mallorca ya es equipo de primera. Nos vamos a la isla. Luis Ángel Trives, ¿dónde estás?
Estoy en el Mallorca Café, justo fuera de Somos, del estadio del Real Mallorca, donde la afición se ha concentrado hoy para ver el partido del Cartagena y están ahora mismo, Manolo, celebrando el ascenso como lo está celebrando el equipo concentrado allí en Tenerife, pero ahora mismo este es el ambiente que se está escuchando con el Mallorca ya como equipo de primera división.
El Mallorca y el Español son equipos de primera. Y recuerden, a las 9:30, el otro equipo ascendido, el Español, juega en el Tonalín frente a la Ponferradina. Nos vamos a Italia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro?
Un saludo, Carlos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Es la imagen de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 260 metros.
Es más información y más análisis.
El objetivo del 70% de población inmunizada contra la COVID para final de verano. Nosotros somos muy responsables de ese futuro próximo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola, Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Mientras Rafael Nadal sigue preparando su participación en Roland Garros, hoy, después de dos meses, ha vuelto Millán Federer. ¿Y cómo le ha ido?
Lo ha hecho con derrota ante Pablo Andújar en el partido más destacado del día en el torneo de Ginebra. No ha tenido un buen regreso el suizo a la tierra batida después de casi dos años. 6-4, 4-6 y 6-4 para el español.
Por cierto, Arauz, ¿ya se conoce el calendario de España para la Davis?
Sí, debutaremos en Madrid ante Ecuador el 26 de noviembre, luego nos mediremos a Rusia el 28 de noviembre y las semifinales y la final se disputarán en Madrid del 3 al 5 de diciembre. Recordemos que esta Davis es multisede con Innsbruck, Turín y Madrid como ciudades organizadoras.
Atención, porque hoy Erik Frade en el Giro hemos tenido jornada de descanso.
Sí, y todos los test de COVID practicados ayer en la burbuja de carrera han dado negativo, unos 600. Se ha ido para casa otro sprinter ganador de etapa, el belga Tim Merlier, agotado y con problemas estomacales. Mañana empieza el segundo bloque con la temida etapa del Esterrato, 35 kilómetros sobre tierra en cuatro tramos, y el sábado el Zoncolán.
Bueno, hoy ha habido descanso en el Giro, pero hoy ha comenzado la Vuelta a Andalucía, Quique Iglesias.
La Ruta del Sol, sí señor Manolo, primera etapa con final en Cuesta en Zara de la Sierra, Cádiz, y victoria para el madrileño del Movistar Gonzalo Serrano. Mañana, segunda etapa entre Iznájar hasta Alcalá la Real en la provincia de Jaén, 184 kilómetros.
En baloncesto hoy tenemos partidos aplazados del ACB, Pilar Casado.
Partido en el que de momento en el finalizado ha ganado Bilbao Basket por 9, incendia el descenso, se coloca Bilbao con las mismas 9 victorias que Estudiantes. A Bilbao le quedan 2 partidos, Real Madrid y Juventud, y Estudiantes solo 1. Y a las 9 y cuarto arranca el Guipúzcoa Unicaja en juego, el octavo billete para playoff.
Y esta noche arranca para la NBA el play-in en el este.
Sí, a las 12 y media los Indiana Pacers contra Charlotte Hornets. El que gane pasará al duelo por la octava plaza. El que pierda se va a casa. Y a continuación los Celtics ante los Wizards. El que gane pasa a playoffs como séptimo y se medirá a los Brooklyn Nets en primera ronda. Y el que pierda jugará el partido del próximo jueves por la octava plaza.
Bueno, cuéntame, Carlos Miquel, parece increíble las imágenes que hemos visto de un campeonísimo como Alatilla cogiendo un atajo para hacer trampas. Y no me extraña que se haya cabreado nuestro Carlos Sainz, ¿no?
Se ha enfadado mucho, Manolo, y no es para menos. Más de 300 metros de pista se saltó, además cortó por una zona donde estaba el público, por todo lo verde. Y dice el propio Carlos Sainz que un piloto de la categoría de Nasser no necesita atajar un recorrido para luchar por una victoria. El año pasado hizo lo mismo, te añado yo, 35 segundos de ganancia. Sin embargo, los comisarios le sancionaron demasiado poco, solo 2 minutos, y al final ganó este Rally de Andalucía. Así que dice que Carlos Sainz, que esperemos que con esta queja que hace no se vuelva a repetir por el bien de este deporte.
Temas olímpicos, europeo de natación. Andrea Peláez, ¿qué noticias de los nuestros y de las nuestras?
Es la última bala olímpica para los españoles, la de estos europeos en Budapest. Y hoy Hugo González ha logrado el bronce de los 50 espaldas con récord de España. Jessica Ball ha conseguido la mínima olímpica en 100 braza en semifinales. Y Jimena Pérez ha logrado el séptimo puesto en la final de 800 libres.
Ya saben que siguen las protestas en Japón para la organización de los Juegos, pero Gil... ¿Qué dice el presidente del Comité Olímpico Español?
Pues ha querido lanzar un mensaje muy tajante en una reunión de atletas legendarios y también del presente que van a estar ahí en la cita olímpica, porque Tokio 21 sigue adelante y no hay que hacer caso de lo que se diga en determinados foros, porque la capital japonesa espera a nuestros atletas en verano.
Lo mejor que podéis hacer es no leer, no escuchar, no ver, y el 23 de julio nos vemos en Tokio, porque la situación que vive el mundo, no solo para el deporte, es muy complicada. Y no puedes distraer ni un segundo de tus pensamientos y llevarla a la parte negativa.
Nosotros no nos distraemos nada. A las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo y ahora volvemos a Ceuta, donde está Ángel Expósito con la linterna.